bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí. El presidente de México el día de hoy hizo anuncios para cambios en su equipo y su gabinete. Esto fue lo que dijo.
El día de hoy vamos a presentar al Congreso nombramientos. Algunos no requieren de la ratificación del Poder Legislativo, tienen que ver con decisiones del Ejecutivo. Informo que la capitán de altura, Ana Laura López Bautista, va a ser la coordinadora general de puertos y marina para subgobernadora del Banco de México y miembro de la Junta de Gobierno del mismo banco. Estoy proponiendo a Galia Borja Gómez, y a Galia Borja Gómez la va a sustituir como tesorera de la Federación Elvira Concheiro. Va a ser la próxima tesorera de la Federación, Elvira Concheiro. Este nombramiento requiere la ratificación de la Cámara de Diputados. El día de hoy envío el nombramiento a la Cámara de Senadores de Graciela Márquez Colín para que sea miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI. Y a Graciela Márquez Colín la va a sustituir en la Secretaría de Economía Tatiana Cloutier.
Bueno, este es uno de los temas que analizaremos en este programa. Y además de este tema está el anuncio de los partidos políticos de oposición que pues se perfilan alianzas para 2021, el año de una elección muy grande que tendrá lugar en nuestro país el año que entra. Bueno, el PRI, el PAN, el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional y el Revolucionario Institucional juntos para competirle al partido del presidente Morena, en pocas palabras. De eso también hablaremos con nuestro invitado después de la pausa. Estaremos conversando con Alberto Aziz Nasif, profesor investigador del CIESAS, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Volvemos con él en un momento más. Bueno, tenemos estos dos asuntos que le anunciaba yo hace un momento en México. Por un lado, los anuncios que hizo el presidente de cambios en su equipo de trabajo. Y por otro lado, las alianzas que se están gestando para el año que entra entre el PRI, el PAN y el PRD. Alberto Aziz, gracias por estar aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación para conversar de estos temas. Bienvenido a CNN.
Muchas gracias, Carmen.
Por lo pronto, los cambios. Como siempre, gracias a ti. Como siempre, pues estos temas son importantes porque son los elementos que tiene un gobierno para ajustar, para pues ir acomodando precisamente un equipo de trabajo a unas semanas del segundo aniversario de esta llegada de López Obrador. Ya la semana pasada se anunció la salida de la oficina de la presidencia del empresario Alfonso Romo, que ya no estará directamente en funciones con López Obrador, aunque se dijo que seguiría colaborando con él y que lo acompañara en algunas giras y haciendo algunas cosas. Se interpretaba aquello, se ofreció aquella presencia de Romo como un enlace, como una interlocución con el mundo empresarial mexicano. Por lo pronto, Romo no se encuentra más en el equipo directo de López Obrador en términos formales. Ahora vienen estos nombramientos que se anunciaron y que presentamos en el bloque anterior. ¿Qué te parece el momento y estos cambios en el equipo del presidente?
Bueno, Carmen, me parece que el gabinete y el equipo del presidente López Obrador cada día toma un perfil más femenino y más, digamos, cargado de mujeres, lo cual se me hace que es una cosa positiva. Yo creo que podríamos comentar diferentes asuntos, pero el primero, sin duda, es que aquí hay un mensaje político del presidente para todos aquellos que lo acusan de tener problemas con el feminismo, con el movimiento de mujeres. El hecho de haber nombrado al hilo a estas 6 mujeres, ¿no? 5 que son ahora, algunos fueron en Roques, en fin, uno ya lo conocíamos, el de Rosa Isela, que está ahora al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Pues están hablando de este mensaje, creo que es lo más relevante. En segundo lugar, me parece que hay como otro eje, que es el presidente privilegia la confianza de las personas y la identidad con su proyecto de la 4T sobre otros criterios, sobre cualquier otro criterio. Deja en segundo lugar, y este sería otro elemento, lo técnico. Algunos de estos nombramientos pues requieren la aprobación del Congreso, otros son directamente facultades del Ejecutivo. Y creo que la cuestión del género es un asunto muy, muy importante. Y si vamos a algunos de ellos, me parece que sobre todo el de la Secretaría de Economía, que tiene, yo creo, que una relación importante con la salida de Alfonso Romo, que se anunció hace unos días, bueno, poner a una persona cercana, Alfonso Romo, y le da, de hecho, la encomienda al presidente pues de tener una buena relación con el sector empresarial, también con el sector obrero, pero fundamentalmente con el sector empresarial, de impulsar el comercio exterior, es decir, la secretaría que más va a tener que ver, digamos, con este nuevo tratado, con este T-MEC que se está echando a andar de forma importante y que va a tener una gran, un gran papel en la recuperación económica del país en los próximos meses y en los próximos años. Entonces, me parece que Tatiana Cloutier pues la pasa al área económica para darle, me parece, que un énfasis fundamentalmente político a este conjunto de relaciones que va a tener que manejar de aquí en adelante pues la Secretaría de Economía, ¿no? Porque saca a Graciela Márquez, que Graciela tenía un perfil mucho más económico, digamos, que lo que tiene Tatiana, que Tatiana pues sí tiene una maestría en administración y estas cosas, pero fundamentalmente pues va a ser una operación política la que se va a hacer desde esta secretaría, ¿no?
En un momento de tensión con los empresarios, hay que decirlo, Alberto, porque entre la idea de eliminar el outsourcing o la subcontratación en México, también decisiones que han sido controvertidas como suspender la dotación de gas natural a el complejo de Tileno 21. Bueno, hay varias cuestiones de carácter empresarial que han generado tensiones entre el gobierno de la República y esta parte de la sociedad. Se entiende que este nombramiento está hecho justamente para negociar políticamente con todo este circuito pues de la representación del mundo empresarial, con alguien que en este caso, además de ser una figura popular por haber sido la coordinadora de campaña de López Obrador, pues hay que decirlo también, en su momento, bueno, no en su momento, es la hija de quien fue candidato presidencial Manuel Maquío, que Manuel Cloutier Maquío, que también, digamos, es un punto de origen político de la actual secretaria de Economía, la recién nombrada secretaria, que también hace conexión con ciertos sectores del empresariado.
Sí, me parece que aquí hay una idea, incluso el presidente no renueva la oficina de Alfonso Romo, ¿no? Que se esperaba ver a quién va a poner, que este perfil de un moderado, de alguien que pueda hablar con los empresarios, negociar con ellos, etcétera. Y me parece que el movimiento pues es muy, muy atinado en ese sentido. Es decir, Tatiana pues es una diputada en este momento que va a hacer fundamentalmente un papel de negociación con los sectores empresariales y en donde hay muchos temas. Tú mencionabas esto del outsourcing. El outsourcing que se estaba negociando de forma bastante acelerada, que parecía que ya iba a entrar la iniciativa, ¿no? Y de repente dieron marcha atrás, abrieron un paréntesis, se sentaron de nuevo a la mesa y dijeron, bueno, pues nos vamos hasta febrero del año que entra, del 2021. Y me parece que aquí va a jugar un papel importante la Secretaría de Economía. Y hay muchos temas que se han... hay como una leyenda negra de que este gobierno está en contra de la inversión privada. Me parece que aquí es donde la Secretaría de Economía va a tener que hacer un papel político muy, muy destacado, y la persona que es Tatiana Cloutier, que es de la confianza del presidente y me imagino que de la confianza de ciertos sectores empresariales, pues va a poder ser una bisagra importante para estas negociaciones. Los otros nombramientos, bueno, ahí está el conjunto Graciela Márquez al INEGI como una primera instancia. Parece que la va a nombrar el año entrante como directora o presidenta, va a estar al frente de esta importante institución. Y bueno, pues los otros pone a una mujer ahora como propuesta para ser subgobernadora del Banco de México, pone a una capitana de la Secretaría de Marina, capitán de altura, ¿no? Ana Laura López Bautista. Elvira Concheiro, que la pone con un perfil, ¿no? de las ciencias sociales, viene ella de la sociología, de la ciencia política, investigadora de la UNAM de toda la vida, y la pone en la tesorería. Es decir, como que no la identificarías con ese perfil, lo cual refuerza esta idea de que lo importante pues es tener gente de confianza y que esté identificada, que tenga una identidad importante con el proyecto de la 4T del presidente. Este es como el criterio fundamental, o sea, gente que él considera muy leal, muy honesta y muy cercana a su proyecto. Creo que esta es la característica de los nombramientos, y en donde el conjunto, por supuesto, juega un papel importante esta cuestión del género, que sí creo que no se debe dejar de lado, la ampliación del nombramiento de más mujeres, ¿no?, en puestos importantes dentro del gobierno de la 4T.
Alberto Asís, permíteme hacer una pausa y bueno, habremos de seguir hablando porque esto da para mucho. Desde luego, esta es una revisión que se hace el mismo día en que se hacen estos nombramientos. Y bueno, te propongo después de la pausa tomar el hilo de otro asunto importante en materia política que tiene que ver con esta alianza entre tres partidos que históricamente pues se supone eran adversarios, se supone que estuvieron, adversarios en términos de su historia, sí, son historias de décadas, y bueno, pues al final de cuentas, en 2020, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática están perfilando alianzas precisamente para el próximo año, que tendrá lugar pues esta enorme elección en donde se van a jugar gubernaturas, presidencias municipales, congresos. Va a ser una elección muy grande y bueno, veremos qué tipo de cosas van a ocurrir. Por lo pronto se han hecho estos anuncios. Volvemos y te escuchamos en el análisis. Bueno, regresamos, Alberto, con esta otra parte de lo que está ocurriendo en México en la política, además de los cambios en el gabinete del presidente López Obrador. Está este anuncio en donde el PRI, el PAN y el PRD, tres partidos que históricamente pues han sido contrarios, pues unidos para enfrentar al partido del presidente, a Morena, en 2021. ¿Cómo ves esta alianza?
Sí, Carmen, creo que podría llamarse el operativo de la aritmética del pragmatismo, es decir, preguntarnos si hay sumas que restan. Me parece que aquí hay que cambiar un poco la lógica, es decir, no podemos entender al PRI, al PAN, al PRD en la lógica de lo que fueron hace unos años. de estos partidos en donde el PRD, que era como emblemáticamente el partido de la izquierda, el PAN, que era el partido de la derecha, el centro-derecha, impulsaron los acuerdos de la transición, ¿no?, para enfrentarse también a un PRI, que era el partido hegemónico y luego fue el partido dominante, etcétera. Creo que ese episodio pues ya quedó atrás, ya es historia. Ahora hay que ver que, en efecto, hay esta partidocracia que dominó desde 1988 hasta el 2018 y que fue derrotada en las elecciones de la última sucesión presidencial, pues tiene otra lógica, otra composición ideológica, programática y pragmática, diría yo. Se están aliando por segunda vez, porque son los actores del Pacto por México del inicio del sexenio peñanietista, que ahora van en una alianza parcial, y han dicho 158 distritos, un poco más de la mitad, un poco más de 52-53% de la Cámara, en donde se van a repartir, en donde cada uno de estos partidos esté mejor posicionado en los diferentes distritos. Pero estas sumas y restas de esta aritmética pragmática, pues creo que no está muy claro. Lo único que está claro para ellos es el hilo conductor de que quieren ser anti-4T, anti-López Obrador. Es decir, es un objetivo, una estrategia de ponerse frente al actual gobierno, pues sin que haya un resultado, una agenda, un proyecto, no se conoce para qué se quieren. Simplemente pareciera, y en este momento entra el mensaje del presidente y dice, son lo mismo el PRI y el PAN, sobre todo el PRIAN famoso, ¿no? Lo único que quieren es obstaculizar los cambios y la transformación del país. Y me parece que ahí nos vamos a ir en esta elección del 2021, en esta suerte de nuevo referéndum que se va a convertir en estos dos bloques de partidos, y entonces están en esta nueva estrategia, en esta nueva aventura a la que se van a lanzar, y que de alguna manera con el desprestigio que tienen estos partidos y el desprestigio general de los partidos, pues creo que es una apuesta muy arriesgada que se puede decir que no necesariamente la suma de todos ellos va a darles una operación exitosa como para formar una nueva mayoría legislativa en la Cámara de Diputados y obstaculizar o detener o contrapesar, digamos, los proyectos de la 4T y del presidente López Obrador.
Ahora, hemos visto experiencias recientes en México, precisamente de elecciones locales, en donde no ganó Morena y ganó el PRI.
Sí, yo creo que en efecto aquí hay una suerte donde sigue gobernando el PRI, hay una maquinaria electoral más o menos articulada, fuerte, que demuestra que todavía pueden ganar elecciones. Es decir, ese PRI muerto, derrotado, pues localmente pareciera que todavía tiene gasolina. Y como van a ser unas elecciones a la vez, elecciones para renovar la Cámara de Diputados, elecciones federales, y va a haber muchas elecciones locales, 15 gubernaturas como para empezar, bueno, pues creo que aquí están apostando a todas esas maquinarias locales en donde están gobernando, porque varias de esas gubernaturas, unas las gobierna el PRI, otras las gobierna el PAN, una la gobierna el PRD, que es Michoacán, ¿no? Entonces creo que están tratando de juntar todas las fuerzas, recursos, economía posible de sus capacidades como aparatos electorales para enfrentarse al gran adversario que es ahora Morena, que es el partido gobernante, pero que no es lo que era el viejo PRI antes, que no es aquel partido hegemónico, dominante, etcétera, que es otra, digamos, configuración política. Y entonces me parece que lo que hay que exigir desde el punto de vista de la ciudadanía, pues es una agenda legislativa, y que nos digan que no solo se van a juntar para hacerse más grandes y poder competir, sino que nos digan qué quieren hacer con la hacienda pública, si viene una reforma fiscal, en qué términos, qué van a hacer con el outsourcing, qué van a hacer con la seguridad pública, qué van a hacer con las nuevas relaciones que se establecerán ahora con el gobierno demócrata de Biden, qué van a hacer con la recuperación económica que tanto le urge a este país. Es decir, una agenda en donde veamos proyectos, podamos contrastar diferencias, y no solo el pleito emocional de estos odios, de una polarización, ¿no?, en donde esto ya está cansado, aburrido, la ciudadanía ya está harta un poco de esta confrontación.
Pues ahí está uno de los grandes temas en este momento en México. Te agradezco muchísimo, Alberto Asís, que nos hayas permitido escucharte en esta reflexión, en este análisis de estos dos grandes asuntos, los cambios en el gobierno anunciados el día de hoy y este tema de las combinaciones político-electorales rumbo a 2021. Gracias, Alberto. Hasta la próxima. Buenas noches.
Al contrario, Carmen. Mucho gusto.
Gracias y muy buenas noches. Y bueno, pues gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien, que descanse y hasta mañana.